Ahora al final de la columna, Leo nos cuenta por qué el cambio musical del día de hoy, por qué está sonando esta banda, Rage Against the Machine, sí, en este momento. Bueno, ahora nos cuenta porque primero queremos saber de esa foto icónica que nos lleva a esta música, obviamente, bueno, lleva a este disco, este tema que está en ese disco, ¿no? Bueno, un monje budista que se inmola en Saigón, 11 de junio de 1963. Ya 70 años de esto, de una foto que fue ganadora del Pulitzer, del World Press Photo de ese año, entre otros premios.
Exactamente, el fotógrafo Malcolm Brown, fotógrafo de AP, Associated Press, que nació en 1931 y murió en 2012. Hay una fotografía que realmente está, yo siempre digo, hay a veces 5 o 10 fotos icónicas que uno las conoce, capaz que no sabe la historia realmente, en el siglo XIX, XX, XXI, y una sin dudas es esta del inmolado budista. Este año está la fotografía cumpliendo 60 años, fue en junio de 1963. El budista inmolado es el monje Thich Quang Duc, de 70 años. Un poco para describir la fotografía, es una fotografía blanco y negro, una fotografía horizontal, una fotografía en la que está en el medio de la fotografía un monje budista y totalmente ardiendo de fuego, ¿no? Las llamas es como que emanan de su cuerpo, las llamas, ¿no? O sea, es feo decirlo porque no hay que hacer poesía con estas cosas, pero es como que su cuerpo forma parte el fuego forma parte de su cuerpo, ¿no? Está con una actitud como muy concentrada, está tomado todo el cuerpo, hay un bidón a metros, escasos metros de él, a la izquierda de la foto, a la derecha del monje budista, y en el fondo hay un auto, un Austin A95, por lo que
he buscado. Sí, vas a contar la historia. Si uno mira la foto, parece un armado de que te van a contar que no pasó nada, ¿no?
Sí.
Digo, si caes hoy con 14 años y te muestran esta foto por primera vez y te dicen, mirá, ¿qué pasó acá? Bueno, es una gran puesta en escena, una sí, foto, y no pasó nada. Esta persona tiene que haber nada actuado.
Sí, parece, claro, parece una cuestión de que uno ve en los films, ¿no? En las películas, o algo.
Efectos
que está,
especiales.
Que es algo, exactamente. Y en el fondo también una cantidad, porque eran 300, que ahora lo vamos a ver, pero acá se ve una cantidad de monjes como expectantes, mirando, algunos con más tensión que otros. De acá viene un poco este monje budista que se está quemando, de acá viene un poco la denominación esa de quemarse a lo bonzo, ¿no? Bonzo es un término que hace referencia siempre a los monjes budistas. Un poco para ver el porqué, ¿no? Porque hay un porqué de esto. Que los antecedentes, la inmolación de Thich Quang Duc, de 70 años, se produjo durante la crisis budista en 1963. O sea que que fue un levantamiento civil contra el gobierno católico de ese momento, presidido por Ngo Dinh Diem. Y entonces nos ubicamos en Vietnam del Sur y nos centramos en el gobierno católico de Diem y esta denominada crisis budista que fue entre mayo y noviembre de 1963. Fueron varios actos de protestas de los monjes budistas contra el gobierno católico, ¿no? Fue hasta noviembre, porque en noviembre hacen un golpe de estado a Diem, el ejército de la República de Vietnam lo derroca y también lo mata, ¿no? Vietnam del Sur tenía una población mayoritariamente budista. Obviamente tenía el apoyo de Estados Unidos siempre, Vietnam del Sur contra Vietnam del Norte, el Vietcong. El presidente Diem era acérrimo católico, su gobierno de Vietnam del Sur era pro-católico, con lo que todo eran beneficios a los católicos, ¿no? Desde su personal de gobierno, emplear a católicos, beneficiar en todo a la población católica puntualmente, en manifestaciones gubernamentales permitir la bandera del Vaticano que estuviera ondeando. O sea, un poco para resumir, los católicos disfrutaban de muchos privilegios bajo el régimen de Diem.
Sí, siendo una minoría, ¿no? Y ese es un detalle no menor.
Sí, claro, porque era mayoría budista totalmente la población. Y en contraposición, este gobierno católico Diem perseguía a los budistas, los perseguía, pero también los reprimía, prohibía las banderas budistas en manifestaciones, daba el ok para incendios de las pagodas que son los templos en donde ellos hacen las oraciones, la meditación. Como dijiste, Sueco, vos era la mayoría de la población, y a raíz de esta persecución del gobierno católico a los budistas, comenzaron los budistas a manifestarse, a protestar. Siempre ya lo analizamos otra columna. Todas esas protestas no son como uno se imagina acá, que tiran piedras y eso. Son como todas protestas budistas, ¿no? Como mucho más en paz de alguna manera, sí, más tranquilas que en cualquier lado de Latinoamérica.
Depende, por ejemplo, de la línea, ¿no? También el budista no quiere decir de que son todos tranquilos y ordenados. Hay budistas que han, digamos, tenido manifestaciones violentas y todo eso. Digamos, hay mucha diversidad.
Sí, imaginario colectivo.
En este caso eran bastante tranquilos.
Está bien, sí, la aclaración, porque imaginario colectivo nuestro es Sem Om.
Sí, no es lo único que hay.
Es casi yogui total y, bueno, no es lo mismo exactamente, ¿no? Está bien. No son yoguis, digamos, son budistas.
A raíz de un poco de estas manifestaciones, empiezan las represiones y hay un punto de inflexión grande que es el 8 de mayo de 1963, que el presidente Diem mandó prácticamente diezmar una manifestación. Mandó disparar en la que hay
una masacre,
9 muertos, cientos de heridos. Y a partir de este punto de inflexión ya se empieza a hacer como mucho más violento, ¿no? A partir de junio se intensifican los enfrentamientos entre gobierno y budistas, y el 11 de junio llega este momento cumbre en que la cámara de Malcolm Brown, fotógrafo de AP, lo convierte como, lo pasa a la historia, pasa a la historia este momento, ¿no? O sea, como que para mí esta fotografía como transforma y logra hacer este hecho, perpetuarlo para siempre, ¿no? Hay una cuestión directamente que nosotros vemos con la fotografía a veces, que muchas veces transforma los hechos en totalmente históricos.
Claro, ¿cómo llega Malcolm Brown ahí? Esa es la historia, ¿no? ¿Cómo ese fotógrafo de la agencia AP aparece en ese momento y en ese lugar?
Estaba, ya hacía 2 años que estaba en Vietnam cubriendo para AP. Había sido nombrado corresponsal jefe en Indochina. O sea que estaba muy al tanto de toda la política, la cultura, absolutamente todo budista, ¿no? Y estaba mucho en contacto con los monjes budistas también, ¿no? Los monjes budistas en ese momento estaban, de alguna manera, dando avisos a los corresponsales, les decían a los corresponsales extranjeros, les decían, miren que va a pasar algo, miren que va a pasar algo. Entonces, a cada manifestación que ocurrían los budistas, iban los budistas puntualmente, iban todos los medios de prensa, ¿no? Esto lo digo a raíz de que Malcolm Brown fue el único fotógrafo occidental que cubrió fotográficamente, ¿no? Porque esas amenazas se reiteraron tanto, esos avisos, perdón, se reiteraron tanto de los monjes budistas diciendo, miren que va a pasar algo, que los corresponsales en un momento dijeron,
se aburrieron, dejaron de ir.
Ahí va, sí, exacto eso, ¿no? Dije, no está, bueno, no va a pasar nada, es otra alarma.
Sí.
Es otra alarma. Y Malcolm Brown fue a todas y fue a esta también, ¿no? Malcolm Brown dice, sentí que ciertamente iban a hacer algo, que no estaban simplemente diciendo cualquier cosa. Así que resultó que yo era realmente el único corresponsal occidental que cubrió ese día fatal. Esto lo dijo en una entrevista a Time, que se puede buscar tranquilamente, en 2011. Malcolm Brown murió en 2012, en una entrevista muy buena. Hacía 2 años que estaba en Vietnam el fotógrafo, llega en un momento a la pagoda donde se estaba armando toda esta manifestación de la foto, y él ya ve algo raro porque ve como un clima muy especial. En cuanto a qué, dice, él en la entrevista cuenta de que escuchaba como que había cantos, que empezaron a cantar canciones que ellos cantan en los funerales. Entonces él dijo, bueno, acá se viene algo grave, en otro lugar del mundo se vendría una bomba o lo que fuera, dijo él, el fotógrafo, y dice, acá seguro que se viene una inmolación.
Claro, porque no había un muerto y estaban en una actitud de funeral.
Exacto. Estaba como ya preparando absolutamente todo, ¿no? A la señal del líder de los budistas puntualmente, salen a pie rumbo a la calle principal de Saigón. El Austin A95, el auto, con 3 tripulantes, 2 monjes jóvenes y un monje de unos 70 años también en el auto.
Y atrás, los otros 300 budistas caminando, los otros 300 monjes caminando atrás de él.
Entonces uno se imagina como las marchas, ¿no? Como las marchas estas, la marcha del silencio, cualquier marcha de 18 de julio, que van lento, ¿no? Entonces iban así en marcha hasta llegar a una calle principal de Saigón puntualmente. Y en un momento frenan, ¿no? Y todos los monjes budistas empiezan a hacer un círculo gigante, los 300 monjes budistas, un círculo grande, gigante, alrededor del auto. Se abren las puertas del auto, del Austin, A95 de color celeste, la fotografía es blanco y negro, pero es de color celeste, se abren las puertas y bajan los monjes. Bajan dos, baja Thich Quang Duc, y baja también otro monje, y camina hacia el centro del círculo de los monjes budistas. Tinkwan Duk se sienta en la posición de loto puntualmente. La posición de loto es esa posición de como las piernas recogidas, como de reflexión, de rezo. Y el otro monje tenía un bidón que contenía gasolina, un bidón de 10 litros.
Que se puede ver en la foto.
Puede ver en las fotos. Se queda como en esa posición, como meditando puntualmente, y el monje que venía con el bidón le empieza a rociar. Le rocía la cabeza, le rocía la nuca y le rocía la espalda. Y después lo deja, hace en señal de rezo las manos, se persigna dos o tres veces, vuelve a agarrar el bidón y tira un chorro en la calle. Se retira rumbo hacia el auto puntualmente y ahí en un momento prende un fósforo y enseguida empieza a tomar Tinkwan Duk, empieza a tomar fuego. Pero un fuego, unas llamas altísimas puntualmente, y se empieza a quemar el cuerpo, ¿no? El tema es que, yo digo, uso siempre la palabra, es que sin dolor. Obviamente que había dolor ahí, pero era tal la concentración que en las fotografías, en todas las fotografías, en ningún momento hay ni un grito, ni el monje se empieza a parar y salir corriendo, ni hay una expresión de dolor.
Es lo impresionante la indiferencia, si se quiere, con la que el tipo en la foto se ve que está atravesando el momento. Está como si no pasara nada.
Vos lo dijiste, atravesando el momento. O sea, porque aparte la foto hay una concentración en el rostro puntual. Hay un video en YouTube también que vos podés entrar, te anuncian que son imágenes fuertes y es también muy fuerte. Y ahí lo que vos ves es que el tipo está atravesando ese momento puntual, ¿no? Y es ahí cuando Malcolm Brown empieza a hacer muchas fotografías, ¿no? Empieza a hacer muchas, hace muchas porque hace todo el proceso. Lamentablemente es feo hablar, pero hace todo el proceso desde que las llamas están en alto y todavía el cuerpo está
con
forma de cuerpo, hasta que se empieza a carbonizar, hasta que posteriormente el cuerpo cae, ¿no? Cae en la misma posición que está arrodillado, cruzado de piernas. Cae el cuerpo totalmente carbonizado, hace varias fotografías y es el único que está ahí, ¿no? El Malcolm Brown dice, no sé exactamente cuándo murió porque no se podía saber por sus rasgos, ni por su voz, ni por nada. Nunca gritó de dolor. Su rostro parecía permanecer bastante tranquilo hasta que las llamas lo ennegrecieron tanto que ya no se podía distinguir. Finalmente, los monjes decidieron que estaba muerto y trajeron un ataúd de madera improvisado. Le dijo Malcolm Brown en 2011 a Time, una entrevista que recomiendo. Era el único fotógrafo occidental, sin embargo, de Malcolm Brown, hay un monje que a la izquierda de la fotografía está con una cámara fotográfica, ¿no? Esa cámara, no sé, nunca aparecieron esas fotografías. Me pareció algo interesante de esta entrevista que le preguntan qué sentía mientras estaba fotografiando, ¿no? Entonces le dice, Malcolm Brown dice, estaba pensando en que solo era un sujeto autoiluminado. Él se refiere a que el fuego es muy intenso. Entonces cuando el fuego es muy intenso, la configuración de la cámara tiene que cambiar. Ajá. No, vos tenés que estar como controlando, darle menos entrada de luz a la cámara porque ese fuego es mucho más vivo que la luz ambiente que existe. Estaba pensando en que solo era un sujeto autoiluminado, que requería una exposición determinada en mi cámara. Estaba usando una cámara japonesa barata llamada Petri y quería asegurarme de no solo tener la configuración correcta en la cámara cada vez y enfocarla correctamente, sino que también recargar lo suficientemente rápido para seguir la acción. Una vez que Malcolm Brown fotografió, le quedaba otro tema, sacar los rollos, revelarlos. Tenía riesgos de que el gobierno de Diem se los confiscara. Fue al aeropuerto, se lo dio a una persona que lo llevó a Manila. Ahí la agencia AP los revela y al otro día estaba en absolutamente todos los diarios del mundo. En todos los diarios del mundo, salvo el New York Times, que le pareció muy fuerte esa fotografía, que no lo publica puntualmente, pero la fotografía dio la vuelta al mundo y realmente fue la carta de defunción, y literal lo digo, del gobierno de Diem, porque a los meses, en noviembre, el ejército de la República de Vietnam lo derroca y lo mata a él y lo mata también a su hermano, ¿no? Fue tan fuerte el impacto de el shock de esta fotografía a nivel mundial que llegó la fotografía a los ojos del presidente de Estados Unidos en ese momento, John F. Kennedy, y que él dijo, ninguna imagen en la historia ha generado tanta emoción en todo el mundo como esta, refiriéndose a la foto de Michael Brown. Y un poco para terminar, para cerrar esta columna, con un texto de David Halberstam, que fue un periodista que estaba ahí, corresponsal del New York Times.
Que estaba junto al fotógrafo Michael Brown.
Que ganó el premio Pulitzer, también, pero en la parte de texto, claro. con esta historia. Y dice lo siguiente: las llamas venían de un ser humano. Su cuerpo se marchitaba y secaba lentamente. Su cabeza se ennegrecía. Detrás de mí pude escuchar los sollozos de los vietnamitas que se reunían a su alrededor. Mientras se quemaba, nunca movió un músculo. Nunca pronunció un sonido.
Se vale, no sé si ya lo mencionaron, pero la foto icónica del monje quemado de los bonzos se convirtió en la tapa de un histórico disco de Rage Against the Machine.
Por eso la música del comienzo, por eso nos olvidamos de los Pixies durante un minuto, por eso esta obra Rage Against the Machine, la banda norteamericana formada en 1991, con muchas letras políticas, mucho de izquierda, mucha revolución, muy comprometidos con la causa política y sobre todo de izquierda. Tienen un disco homónimo, primer disco en 92, que se llama Rage Against the Machine, y usa la foto de Michael Brown, esta foto del inmolado budista en su tapa.
Lo único que le faltaba a esta columna era este temazo para cerrar. Me voy a tatuar la cara de este señor columnista en el pecho. Te amo, dice este oyente. Bueno, mándanos la foto si la tatuas. Eriza la piel escuchar la historia, por más que todos la vimos, y cómo armó Leo además el hilo de los testimonios del fotógrafo, del periodista que estaba al lado, de lo que vivieron, de lo que sintieron, de los que escucharon, de los sollozos. Uno puede ver la foto, pero este contexto de lo que se vivió ahí, obviamente, sí, impresiona y mucho, ¿no?
Sí, sí, la foto te transmite una cosa y eso también te transporta, te completa la historia de la fotografía, me parece.
No toquen nada.